noches, querida audiencia de Radio María. Nuevamente comenzamos, como los últimos martes en este año que llevamos, con Teología para Todos. Nuevamente vamos a dedicar este rato a profundizar en el conocimiento de nuestra fe. Quienes han seguido este programa saben que nuestro estudio se basa en el estudio, en la lectura, en el comentario del libro Para Salvarte, del padre Jorge Loring, y que durante estos 10 meses, estos 11 meses, nos dedicaremos a repasar los artículos de nuestra fe, el credo. Veremos la teología moral, nos dedicaremos a profundizar en el conocimiento de los mandamientos, para terminar con la teología moral. El primer programa del año fue el anterior, y comenzamos a explicar la existencia de nuestro Padre Dios desde la perspectiva de la observación de la creación, y nos dedicamos especialmente a mirar la realidad del macrocosmos y del microcosmos, y ver cómo esto no puede ser fruto de la casualidad, sino que evidentemente existe una mente creadora, ordenadora, un legislador que ha puesto una ley y un orden en toda esta maravilla de la creación. Pero antes de dar comienzo al programa, vamos a hacer como todos los días nuestras presentaciones. Hoy tengo el agrado de presentarles a la voz femenina de Teología para Todos, a Elda Rumich de Jaime, que le he pedido que nos acompañara para hacer el programa durante este año. Le he pedido permiso a mi amigo y su marido Carlos, y todos estuvieron de acuerdo en que era la persona ideal para completar el equipo. Elda, buenas noches, muchas gracias por tu presencia. Quería que saludaras un poquito a la audiencia para que después lo haga Julio y Cristian.
Bueno, buenas noches. Como les anticipó el padre Juan María, yo estoy empezando con esto y les pido que me tengan paciencia porque voy a tratar de hacer lo mejor que pueda.
Muy bien, le aseguro. Excelente. Julia.
Muy buenas noches, padre. Buenas noches a Cristian, a Elda y a toda la audiencia.
Muy buenas noches, Julio. Buenas noches, padre, a toda la audiencia. Y estamos aquí en el segundo programa ya de Teología para Todos de este año. Y qué mejor momento, padre, para hablar un poco sobre el tema de lo que se inicia mañana, que es la cuaresma, ¿no? ¿Verdad?
Así es.
Que empieza con el miércoles de ceniza, ¿verdad? Y hablar un poco de la abstinencia y el ayuno que, como todos católicos, tenemos que cumplir, ¿no?
Sí, nuevamente la Iglesia nos invita a revivir este tiempo en el que acompañamos a Jesús en el desierto, 40 días de preparación para vivir la Semana de la Misericordia Divina, la Semana Santa. Dios quiera que todos podamos estar muy bien dispuestos para este momento crucial en la vida del cristiano. El año litúrgico, el ciclo litúrgico, no es solamente un recordatorio, sino que es una invitación a vivir la vida del Señor. Y en estos meses, en estos días, en estos 40 días, vamos a tratar de seguir la invitación de la Iglesia a nuestra personal conversión. Un tiempo de especial oración, un tiempo de ayuno, de mortificación. Así que vamos a pedirle a la Virgen que nos ayude a todos a no dejar de aprovechar esta extraordinaria oportunidad que se nos brinda. Y bueno, ¿qué les parece entonces si continuamos con nuestro curso de hoy? Estamos en el número 1 del libro del padre Jorge, ya en el número 1,17, y como les decía, estábamos viendo la necesidad de la existencia de Dios, viendo la creación y la maravilla del universo. Y en el 1,17 comienza diciendo que a ese ser tan inteligente que ha hecho la naturaleza y ha puesto en ella esas leyes tan maravillosas que rigen su funcionamiento, se llama Dios. Dice Paul Davies, profesor de física matemática de la Universidad de Adelaida en Australia, que a través de mi labor científica he llegado a creer más y más fuertemente que el universo físico está ensamblado con una dosis de ingenio tan sorprendente que no puedo aceptarlo simplemente como un hecho natural. Ha de haber, pienso, un nivel más profundo de explicación. Si uno quiere llamar Dios a ese nivel, es una cuestión de definición. Los propios hombres de ciencia dan por supuesto que vivimos en un cosmos racional, ordenado, sometido a leyes precisas que pueden ser descubiertas por razonamientos humanos. Los científicos hablan hoy del principio antrópico, según el cual las leyes del universo son exactamente precisas para que pueda aparecer el hombre sobre la Tierra. Si hubieran sido otras, no estaríamos aquí. Y esto es, merece su análisis, porque después de hacer una observación en todo el universo, todavía no se ha descubierto la existencia de seres vivos en otros planetas, y menos de condiciones como la Tierra. Evidentemente, Dios ha querido tener un especial regalo a los hombres para que puedan habitar este lugar, ¿no? Por eso el padre Jorge dice que la versión atea del comunismo no tiene sentido, ¿no? Que por ejemplo, cuando se publicaba en el libro Sputnik ateísta, ¿no?, que decían que a partir de la astronáutica ya no era posible creer en la existencia de Dios, porque estos Sputniks habrían descubierto a Dios en su morada celeste, dice, es que pensaban detectar a un Dios con este cohete, digamos, con esta nave. Dice, el Sputnik no detecta a Dios, pero nuestra inteligencia sí. Las realidades espirituales no se detectan con instrumentos materiales. Los aparatos pueden estudiar el tejido de un lienzo, de una tela, y la composición química de los colorantes, pero no la ilusión y la alegría con que se ha pintado ese cuadro. Y a renglón seguido dice muy ciertamente el padre Jorge que nada existe sin razón suficiente. Y da el ejemplo. Si una piedra que estaba en la calle la vemos en lo alto de un edificio, sabemos que no está allí sin razón suficiente. Evidentemente alguien la subió. Nada existe sin una causa adecuada. Esa relación causa-efecto es la base de la medicina y de la técnica. Dios es la causa explicativa del cosmos. Por eso, también no se trata de probar la existencia de Dios por la ciencia, pues la ciencia se basa en hechos experimentales y Dios no es el resultado de un trabajo de laboratorio, pero es deducción de los hechos científicos. La ciencia responde al cómo ocurren las cosas, pero no al por qué. Eso es propio de la filosofía.
En el punto 1.18 sigue el padre Lorin en su libro diciéndonos sobre las leyes de la naturaleza, ¿no? ¿Verdad? Que como dice el catedrático de la Universidad de Madrid, don Juan Zaragüeta, en ABC, las leyes de la conciencia que mandan practicar el bien y evitar el mal también nos hablan de la existencia de Dios. Pues nadie se manda a sí mismo, sino que la conciencia recibe las órdenes de un ser superior a ella, que es precisamente Dios. Kant escribió, hay dos cosas que llenan mi mente de admiración y respeto, el cielo estrellado encima de mí y la ley moral dentro de mí. Para mí son pruebas de que hay un Dios por encima de mí y dentro de mí. La ley moral, la obligación de hacer el bien y evitar el mal, es una ley universal impuesta a todos los hombres. Solo Dios está por encima del hombre y puede imponerle la ley moral, grabando en su conciencia esta obligación y el consiguiente remordimiento en caso de que la incumpla. En lo profundo de nuestra conciencia descubrimos, el hombre descubre en sí una ley que no se da él mismo, a sí mismo, pero a la que debe obedecer y cuya voz resuena oportunamente en los oídos de su corazón, invitándole siempre a amar y obrar el bien y evitar el mal. Haz esto, evita aquello. Porque el hombre lleva en su corazón una ley escrita por Dios. Todos los hombres llevan escrito en sus corazones lo que Dios manda o prohíbe, y de ello es testigo la conciencia. El remordimiento de conciencia es superior a nosotros. El remordimiento de conciencia es la prueba de la existencia de Dios, pues impone el reconocimiento de un ser superior que nos impone la ley del bien y del mal en nuestro interior. Por eso nos remuerde un asesinato aunque no lo sepa nadie, y aunque nadie pueda enterarse. La conciencia es la voz de Dios que me impone el imperativo moral de hacer el bien y evitar el mal. ¿Quién sino Dios puede tratar hasta lo más íntimo del hombre para aplaudir para aplaudirle cuando obra el bien y flagelar su alma con el remordimiento cuando ha obrado el mal, aunque no lo haya visto nadie. También podemos conocer a Dios por medio de la fe. Él mismo nos dice quién es, lo que ha hecho, lo que nos ha dado, lo que nos promete, lo que nos enseña, lo que le agrada y lo que quiere de nosotros, ¿no? Es curioso que el número del oro, número atómico del oro, el 1.6180.33.98, que determina la proporción áurea, base de la armonía y de la belleza, conocida por los artistas asirios, babilonios y egipcios, griegos, romanos y medievales, haya sido hoy confirmada por la electrónica y resulta omnipresente desde el microcosmos al macrocosmos. Esta armónica proporción de las partes con el todo se encuentra en la zoología, en la botánica y mineralogía. Da la impresión de que es uno de los fundamentos sobre lo que está construido el cosmos. Es lo que dice la Biblia en sabiduría: todo lo hice con medida.
Y pasando al punto 2.1, el padre Lorin nos habla diciendo que a Dios no lo ha hecho nadie. Dios no ha empezado nunca a existir, siempre ha existido y nunca dejará de existir. Es decir, que no ha tenido principio ni tendrá fin. Dios es eterno. Boecio definió la eternidad como la posesión total y simultánea de una vida interminable. Sería un absurdo decir que hubo un tiempo en el que no existía absolutamente nada. En ese caso, jamás podría haber empezado nada a existir. No existirían seres de ninguna clase. No creados por otro, pues hemos supuesto que en un principio no existía absolutamente nada, ni tampoco creados por sí mismos, pues sería un absurdo decir que una cosa que no existe pueda hacer algo.
Efectivamente, de la nada, nada sale. Eso está comprobadísimo.
Nada puede ser causa de sí mismo, porque para causar es necesario existir. Luego, si en algún momento no existió nada, nada existiría ahora, pues el primer ser no tuvo modo de empezar a existir. Nada hubiera empezado a existir.
Estamos entrando en una parte complicada, así que hay que prestar mucha atención. Sí,
para no perderse, sí. Pero la idea es clara.
Si en un momento dado hay, nada habrá durante toda la eternidad. Como dice el conocido filósofo francés Claude Tremostant, si en un momento dado nada existe, nada existiría eternamente. La nada absoluta no puede producir ningún ser. Si no hubo nada, nada hubiera podido empezar a existir. Si actualmente existen seres, es necesario que desde siempre haya existido algo. Es así que nosotros existimos en un mundo y estamos rodeados de seres de todas clases. Luego, por fuerza, tiene que haber existido desde toda la eternidad un ser que no ha tenido principio y que ha dado origen a todos los seres que hoy existen. Ese ser que existe desde toda la eternidad y es causa de todo lo que existe es Dios. Dice Linder, profesor de química técnica de la Universidad Alemana de Karlsruhe, es necesario aceptar una causa anterior al mundo material. Alan Sandash, ayudante de Hubble hasta la muerte de este en el año 1953 y que hoy trabaja en el observatorio de Monte Wilson, Pasadena, California, dice: Dios es la explicación de que haya algo en vez de nada. Es la única respuesta a la pregunta de Heidegger. Uno preguntó: si el mundo lo hizo Dios, ¿a Dios quién lo hizo? Nadie, porque Dios es el primero y el primero tiene que ser eterno. Si lo hubiera hecho otro, sería el segundo, y Dios es el primer ser. Otra pregunta capciosa nos menciona el padre Jorge en su libro: si Dios creó el universo antes de crearlo, ¿dónde estaba y qué hacía? Esto lo pregunta quien no sabe quién es Dios. Dios está fuera del tiempo y del espacio. Tiempo es la duración del movimiento y espacio es lo que ocupan las cosas. Si no hay cosas materiales, no existen ni el tiempo ni el espacio. Por eso dijo Einstein, si hiciéramos desaparecer toda la materia, el espacio y el tiempo desaparecerían con ella.
Y bueno, y ahora pasamos al punto 2.2. Me parece que en tu presentación, Elda, no sé si no funcionaba el micrófono, quizá estaba apagado, pero bueno, bendito sea Dios, quizá los oyentes se perdieron tus primeras palabras en Radio María, pero bueno, entonces ahora ya el padre Jorge nos dice que existen dos modos de ser posible, ¿no? Los seres pueden ser de dos maneras.
El ser contingente y el ser necesario.
Ajá.
El ser contingente es aquel que no tiene existencia por sí mismo, sino que la ha recibido de otro. Y el ser necesario es el ser que no ha recibido la existencia de otro, que no depende de otro para existir y por lo tanto nunca dejará de existir.
Yo le diría a nuestros queridos oyentes que se vayan preparando porque estamos entrando en la que se llama metafísica, ¿no? Algunos conceptos un poco abstractos, ¿eh? Pero están fácilmente explicados. Entonces dijimos que los seres o el ser contingente es aquel que puede existir o puede no existir. En cambio, es ser necesario aquel que no ha recibido la existencia de otro, sino que la tiene por sí mismo.
Entonces, en base a esto, dice el libro que Dios es el único ser eterno que existe necesariamente. Dios es el ser necesario que existe desde siempre, que no puede dejar de existir y que es eterno. A diferencia del cosmos, que es limitado en el tiempo y en el espacio, es decir, el cosmos es contingente. Todo ser limitado es contingente, porque toda limitación supone una carencia. Se llaman seres contingentes aquellos seres que nacen y mueren. Todo lo que cambia de tamaño, forma o lugar, como el hombre, la flor o la tierra, es un ser contingente. Los seres contingentes deben su existencia a otro. Un ejemplo del libro dice que un año antes de que un niño naciera no era nada, y nada podía hacer para existir. Como es un ser contingente, su existencia no dependía de él. En nada hubiera quedado para toda la eternidad si alguien distinto de él, o sea sus padres, no lo hubieran traído a la existencia. Lo mismo le ha ocurrido a los padres, a los abuelos, etc. Todos recibieron la existencia de otro. No podían existir por sí mismos. Entonces decimos que la razón de la existencia de los seres contingentes hay que buscarla en un ser que no sea contingente, en un ser que exista por sí mismo, y ese ser es Dios, porque Dios es el único ser necesario.
Muy bien, y así pasamos al número 2.3, en el que el padre Jorge nos dice que las cosas que vemos en el mundo vienen unas de otras. Un hombre viene de otro hombre, una flor viene de otra flor, una estrella de otra estrella. Pero si suponemos una larga serie de libros en la que uno proviene de ser copia del anterior, necesariamente tenemos que admitir la existencia de un escritor. Si no hubiera habido un escritor, no habría habido un primer libro, ni un segundo, ni un tercero, etc. Cada ser existente de este mundo es, dice el padre Jorge, como el anillo de una cadena. Cada anillo está colgado de otro anillo, que es quien lo sostiene, quien lo apuesta en la existencia. Si subimos por esa cadena de seres existentes, llegaremos al primer anillo. ¿Y quién sostiene el primer anillo? No puede ser otro anillo, pues entonces no sería el primero, sería el segundo. ¿Estará colgado del aire? Entonces toda la cadena caería en el fondo de la nada. Si la cadena de seres que han venido a la existencia no cae en el fondo de la nada, es porque lo sostiene alguien que está fuera de esa cadena y no necesita de otro para existir. Ese ser que sostiene la cadena de seres existentes, que no necesita de otra para existir y que por lo tanto tiene que existir por sí mismo, ese es Dios. Por eso vuelve a repetir el padre Jorge, Dios sostiene a todos los seres en la existencia. Lo mismo que el sol sostiene la vida en la tierra. Si apagas el sol, desaparece la luz y el calor de la tierra. Sin la luz del sol, la luna tampoco se ve y la tierra estaría a oscuras. Y sin calor, las aguas de los ríos y los mares no se evaporarían. Consiguientemente, desaparecerían las nubes y las lluvias. Las fuentes y ríos terminarían por vaciarse en el mar y se secarían. las plantas morirían por falta de agua y los animales se morirían de frío, el aire se envenenaría, pues no habría plantas para restituir el oxígeno. Es decir, que el sol, solo con su presencia, hace posible la vida en la tierra. Y otro ejemplo, lo mismo ocurre con Dios. Él sostiene toda la cadena de seres existentes. Y dice el padre Jorge, si veo, por ejemplo, colgado un saco en la pared, aunque no vea el clavo que lo sostiene, no digo que ese saco desafía las leyes de la gravedad. Comprendo que tiene que haber un clavo que lo sostiene. Si en un paso a nivel vemos pasar desde el auto un tren largo, ¿no?, en el que un vagón tira de otro vagón, evidentemente, si esos vagones no tienen motor propio, exigen una locomotora que tire de todo el tren. Aunque no lo hayamos visto, deducimos que tiene que existir. Lo mismo hay que pensar en un primer ser eterno, al ver que unos seres hacen a otros y por lo tanto todos necesitan de otro ser para existir, menos el primero, que tiene que ser eterno. Dios es el primer ser que no necesita de otro para existir, sino que existe por sí mismo, es decir, que su esencia es existir, que no puede dejar de existir, que existe necesariamente, que siempre ha existido y nunca dejará de existir. Por eso decimos que Dios es ese primer ser eterno. Dios es el único ser eterno.